Ahora el periodo de coloquio, tienen cualquier pregunta, cualquier cuestión. Sí, por favor.
Vamos a dar cada uno nuestra opinión sobre las dos cuestiones y aquí tendrá usted una opinión más digamos, más omnicomprensiva. Bien, en cuanto al trazado, en España el proceso de decisión hasta llegar a un trazado. Voy a quitar esto porque parece que estoy haciendo propaganda y no es mi intención. Aquí. Bien. En España, como le digo, el proceso para la decisión de cuál es el trazado de una determinada infraestructura vial es muy complejo. Pasa por, evidentemente, por información pública. Mejor dicho, no por una, sino por dos informaciones públicas, una para el trazado y otra para la parte medioambiental. Es decir, que en principio se saca lo que se llama el estudio informativo, que es un documento de luego en el cual la infraestructura está a un nivel inferior al anteproyecto, un nivel de precisión inferior al anteproyecto, en lo cual hay diferentes alternativas, diferentes, puede que decir 4 o 5, de las cuales el estudio informativo sale, como decía antes, sale información pública, y a base de todas las alegaciones que hacen tanto particulares como administraciones, hay un periodo de 1 mes para los particulares y 2 meses para las administraciones, lo cual, en fin, esos dos plazos diferentes se puede someter un poquito a cuestión, pero en fin, es lo que dice la ley. Y, se incorporan entonces todas estas alegaciones que han hecho por una parte organismos públicos y por parte particulares para al final decidir sobre una determinada infraestructura. Por otra parte y de forma paralela se emite una, no recuerdo cómo se llama, ¿esto se ha ido? Se elabora también por parte de la administración una memoria descriptiva desde el punto de vista medioambiental de esa misma infraestructura con las mismas alternativas de trazado que pueda haber. Igualmente se somete a información pública, se reciben toda una serie de alegaciones y al final, bueno, pues entre todas las alegaciones que por una cuestión o por otra se han recibido, se establece un trazado único. Y ese es el que luego del cual se hace ya un proyecto de construcción y posteriormente, si es una cuestión de una concesión, se saca la licitación de concesión. O sea que son procesos que son, como digo, muy largos y para una autopista puede durar fácilmente 2 años, muy fácilmente 2 años. Bueno, cuando no son más, ha habido casos en que han durado 10, pero en fin, digamos como lo normal es que dura del orden de 2 años. En cuanto al tema de la evolución de la demanda y los estudios de tráfico, bueno, lo primero, garantizar ingresos mínimos, que efectivamente se ha hecho en Chile, en España y en Europa está absolutamente prohibido por el Eurostat. Prohibido no es la palabra exacta. Es que, claro, si uno garantiza ingresos mínimos, no está transfiriendo el riesgo de tráfico, con lo cual consolida la deuda. Luego, por cierto, se hizo en algún determinado momento, se dice el pecado, pero no el pecador, en una administración española y consolida la deuda. Pero, en fin, eso ya no se hace. Efectivamente, en Chile está este sistema en el cual a partir de un determinado valor actual neto de los ingresos previstos, bueno, si se cumple ese valor actual neto, si no se cumple, hay una entrada en la financiación, una entrada en la participación de la ayuda de la Administración, y si se sobrepasa, hay una participación de la Administración en los beneficios excedentes, digamos, sobre el BAN previsto. Eso tampoco está, se utilizó la primera parte de la cuestión en la autopista de Navarra, en la Pamplona-Logroño. La verdad es que los concesionarios no estaban muy de acuerdo con esta cuestión porque decían, bueno, oiga, si yo gano más, pues ¿por qué tiene usted que venir a meter la mano en mi bolsa? Si me permite la expresión, lo he ganado porque he tenido suerte o porque lo he hecho bien, punto, ¿no? Y debo decir que desde la autopista Navarra tampoco se ha vuelto a utilizar en España esta cuestión. El tema que usted comenta, lo de la evolución de los estudios de demanda, es la cruz de la cuestión. Es la cruz de la cuestión. Los sistemas que hay son sistemas que hay, desde luego hay consultores especializados en España, son todos muy teóricos. Muy teóricos. Con lo cual los resultados, pues, claro, pues son también teóricos. Lo que le puedo decir es que en este momento los operadores financieros, dado ese hecho, que es absolutamente general, ocurre en casi todas las concesiones, pues los operadores financieros, como digo, no están aceptando concesiones que tengan riesgo de tráfico. Imagínense a dónde ha llegado la cosa. Que están aceptando solamente las concesiones que tienen riesgo de disponibilidad. Como el Eurostat permite coger o uno u otro, o en el caso que cogen riesgo de tráfico, tiene que ser un riesgo de tráfico disminuido al máximo posible. Es decir, todo esto para contestarle que, según mi punto de vista, el tema de los estudios de tráfico no está solucionado, las soluciones no son adecuadas, excepto, lógicamente, si estamos hablando de una infraestructura que consiste en la duplicación de calzada de una carretera existente. Entonces, el tráfico está ahí, evidentemente, ¿no? O en el caso de las autovías de primera generación, que se trataba de conservar una autovía existente. Entonces, ahí sí. Pero una autovía de nuevo trazado, sinceramente, en este momento, claramente, los bancos, los operadores financieros en general, no son solamente los bancos, no están aceptando el riesgo de tráfico por esta respuesta.
Bueno, únicamente para complementar lo que ha dicho Fran, bueno, respecto al tema del trazado, digamos, es cierto que, a diferencia de lo que ocurre en algunos países latinoamericanos, en el caso de las concesiones, cuando son autopistas de peaje, tienen que tener siempre una vía alternativa, ¿no? Entonces, en cierta medida, esa vía alternativa suele solucionar bastante los problemas, ¿no? Aún así, le contaré que estamos llevando precisamente ahora a cabo un trabajo de investigación bastante potente sobre la funcionabilidad de las autopistas de peaje, y hemos hecho entrevistas a municipios cercanos y, en general, ellos se encuentran muy incómodos con las autopistas de peaje, ¿no? Porque dicen, oiga, por ejemplo, ¿por qué no puedo entrar yo a utilizar el área de servicio, ¿no? ¿O por qué no me dejan o no dispone usted de una vía paralela que me permita dar acceso con la cosechadora o con lo que sea a los campos, ¿no? Mi visión es que todavía hay que mejorar bastante en ese sentido, aunque, como ya le digo, creo que en general los estudios en España previos, como ha comentado Fran, se hacen bien, y por otro lado hay vías paralelas, o sea, es decir, en ningún caso suele ocurrir eso. Respecto al segundo punto, el tema del riesgo de demanda, yo tengo una visión quizá un poco más crítica que la que tiene Fran, ¿no? O sea, digamos, y quizá porque ha sido un tema que he estudiado bastante, o sea, en el sentido de, es decir, a mí la sensación que me da en el tema del riesgo de tráfico, lo que ocurre en este país, básicamente es que casi todas las concesiones de peaje, al menos la gran mayoría, no diría todas, pero la gran mayoría, sobreestiman el tráfico por mucho. Incluso en el caso de las radiales en Madrid, estamos diciendo en cuanto a números que el tráfico que circula es del entorno de un 50% del previsto, que es muy bajo, ¿no? ¿Cuál es el motivo de esto? Yo creo que hay varios motivos que tienen la culpa de esto en España, ¿no? El primero es que la propia administración pública no hace bien los estudios. No tanto porque no haya buenos técnicos, que los hay, sino porque muchas veces el político lo que dice es, mire, esta concesión tiene que salir como sea sin aportación pública. Entonces, ese como sea significa que al final hay que decir que el tráfico es superior al que realmente va a ser. Y eso, digamos, es una conversación que he tenido ya con bastantes funcionarios del sector público de planificación aquí en España, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, bueno, el tema es, ya se arreglará posteriormente, ¿no? Ya se arreglará, que acaba siendo, pues, una renegociación, generalmente vía ampliación de plazo. Entonces, a mí eso me parece, como he dicho antes, y quizá no me ha dado mucho tiempo a decirlo, me parece un fraude hacia los contribuyentes y hacia el ciudadano y hacia el usuario de la vía, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el problema principal. ¿Qué ocurre con los bancos? Bueno, pues los bancos dicen, oiga, ¿por qué no auditan más? Bueno, el motivo fundamental es que, bueno, lo están haciendo últimamente porque lo hacen con todo, pero sobre todo aquí en España tenemos otra disposición. La propia ley de concesiones establece que, en caso de que haya una quiebra de la sociedad concesionaria, la administración pública deberá pagar el valor de los activos no amortizados. Entonces, cualquier banco en este país lo que hace es situar el perfil de devolución de la deuda por debajo de lo que ellos denominan esa garantía, que ellos la denominan la RPA. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos están garantizados en el fondo por el Estado. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Que eso en el fondo supone un propio incentivo que tienen los bancos para presionar al Estado para modificar los términos de la concesión, ¿no? Claro, yo creo que eso es un defecto importante de este sistema, ¿no? Y el problema que hay es que a nadie tiene interés en cambiarlo, porque la administración está muy cómoda, las empresas también, y el usuario no tiene representación como tal, ¿no? Ni se entera muchas veces, es decir, nadie sabe lo que duran las concesiones, ni... Bueno, en fin, he sido un poco quizá demasiado crítico, pero perdonadme, ¿eh?
Sí. Un comentario que quería hacer es que no refiere al tema de la financiación de la infraestructura ferroviaria. Concretamente, también tuve una experiencia, la oportunidad de escuchar en Monterrey, en un congreso que asistimos con Jaime Rodríguez Aral hace un par de años, que en el metro de allá, que también tenía la creencia que ningún sistema de metro era financiable
la verdad es que le puedo contestar de una manera muy concreta y muy rápida. El peaje de la sombra. Estoy hablando ya terminología de Eurostat, ¿eh? Después de, el peaje de la sombra no consolida, no es deuda de la Administración. En fin, habría que metizarlo. Hay peajes sombra que incluso que siguen pudiendo consolidar. Pero la mayor parte, el concepto, digamos, peaje sombra no consolida. Sin embargo, el concepto pago aplazado total al final, el método alemán que se llama, sí consolida.
Sí, bueno, únicamente aquí lo que él ha dicho es el no consolida significa que no consolida en el momento en que se lleva a cabo la obra. O sea, pero claro, lo que sí es cierto es que cualquier subvención que la Administración Pública da, en el momento en que la ofrece, es déficit público. Entonces, por lo tanto, la inversión en un peaje sombra, lo que ocurre es que en el momento en que se construye la obra, no consolida la inversión que se hace, pero va consolidando a lo largo de 20, 30 años. Por eso yo decía que era el óptimo para el político, ¿no? Porque, claro, el político inaugura la obra y a los 4 años, cuando ya pues ha llegado su contrincante, es el contrincante el que tiene que pagar la obra que él inauguró, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí sí que va consolidando déficit público. Luego, en cuanto a los sistemas de metro, que decía usted de la rentabilidad, en general, todo es rentable si existe una tarifa a la cual hay demanda suficiente que cubre los costes, ¿no? La sensación que yo tengo es que, en general, en sistemas metropolitanos hay muy pocos casos, por no decir ninguno. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos casos la cifra a la que se está refiriendo excluye la inversión. Se habla de lo que es como aquí la alta velocidad. O sea, aquí dice, no, la alta velocidad es rentable. No, mire, perdone, la alta velocidad es rentable la explotación. O sea, una vez que tiene usted construida la infraestructura, es rentable. Pero si usted incluye la amortización de la infraestructura, eso no es rentable. En general, sistemas ferroviarios, exceptuando carga, yo carga creo en Estados Unidos, pues las compañías son privadas y ganan dinero y son gestores de infraestructura. Exceptuando carga, donde las necesidades de infraestructura son muy inferiores, yo creo que pasajeros habrá algún caso, pero no muchos, ¿eh?
Sí. Si me permite, yo querría hacer un comentario a José Manuel, que antes, o sea, una pregunta a ti también, que te he oído antes, y es que has mencionado antes que la nueva ley de captación de capitales en el mercado financiero, y ya has mencionado un tema importantísimo, diciendo que, vamos, me decías que yo podría no estar de acuerdo. Yo no solamente que no esté de acuerdo con el aval del Estado, no solamente no es que estoy de acuerdo, sino que he hecho todo lo que, y sigo haciendo todo lo que está en mi mano para evitar que eso aparezca en el boletín oficial del Estado. Por una razón muy simple, yo creo que después de lo que han oído ustedes esta mañana, que les ha explicado José Manuel Vasallo, es perfectamente entendible, aunque no sean ustedes expertos. Si hay un déficit, se trata lo que dice una parte del articulado de la nueva ley, que aún no ha salido, que se está tramitando en el Congreso en este momento. Como digo, si el concesionario en un momento determinado tiene déficit y va a quebrar, y entonces el aval del Estado aparece para evitar eso, ¿de quién es el riesgo? Pues es el Estado. Evidentemente, el riesgo de construcción o la parte del riesgo de construcción que queda es el riesgo del Estado. Es decir, que yo pienso y así lo manifiesto siempre que puedo, y hoy también, que si las infraestructuras que utilicen como sistema de captación en el mercado financiero ese artículo, acabarán consolidando. O sea, la verdad es que, como digo, espero que no acabe saliendo el boletín oficial del Estado.
Bueno, tiene allí. Sí.
Una sola pregunta, un no de respuesta que se acerque. Vamos por ahora. Entonces, la Eurostat lo que está haciendo es un sistema contable para protegerse de la aportación de fondos europeos para la componente estructural. Porque no comprendo, sino, cuál es el tema del resentimiento del superávit en el presupuesto del déficit público. Sería uno a plazo.
Sí, no, vamos a ver, yo creo que aquí hay dos aspectos, ¿no? Es decir, el problema de Eurostat es el siguiente, es decir, cada país antes de que exista la Unión Europea tiene su propia manera de establecer el déficit público, ¿no? Entonces, claro, Eurostat se hace la Unión Europea y cada uno recibe, pero como cada país tiene diferentes mecanismos, dice, oiga, hay que hacer un mecanismo único, porque el déficit público que yo quiero medir es el mismo para cada país. Entonces, Eurostat, de hecho, es la oficina estadística. O sea, usted entra en Eurostat y es la que le da las estadísticas. Entonces, es sencillamente una manera de recopilar esas estadísticas. Y lo que establece son una serie de normas sobre cómo contabilizar el déficit público, la deuda pública y otros muchos tipos de cosas. O sea, es decir, no únicamente esa. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienen que ser normas de tipo común. ¿Qué es lo que ocurre con respecto al déficit? ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque, como le he comentado, la política monetaria de la Unión Europea obliga a cumplir lo que se denomina un pacto de estabilidad y crecimiento, que se está, digamos que no se está cumpliendo actualmente, pero que se debería cumplir, por el cual todos los países estén por debajo de un cierto déficit. Eso, al final, ¿qué es lo que está haciendo? Que las administraciones públicas tengan, para hacer infraestructura, que cumplir eso. Y por eso tiene tanta importancia en cómo se contabilice. Porque de cómo se contabilice de un modo o de otro, y eso no está relacionado con las aportaciones de fondos comunitarios. Es decir, las aportaciones con fondos comunitarios es algo que la Unión Europea da a los países pobres, con independencia de que cumplan o que no cumplan. O sea, lo que puede hacer la Unión Europea es, si un determinado país, como es el caso actualmente de Grecia, dice, Grecia tiene una situación financiera cuyas finanzas públicas son incontrolables por el Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que puede hacer? Le sacamos a usted el euro. Pero eso no significa que Grecia no siga recibiendo aportaciones. Es más, Grecia en esa situación sería incluso aún mayor elegible para recibir ese tipo de aportaciones. Pero las aportaciones van ligadas a ello, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el estar dentro del euro tiene grandes beneficios para todos los países. Entonces, en el fondo, es el precio que hay que pagar por estar dentro del euro, ¿no? No sé si me he explicado y si no, luego podemos conversar.
Bueno, el problema que usted plantea es muy general, no se limita solamente a los hospitales, sino a cualquier infraestructura en la cual ya se ha transmitido el riesgo de disponibilidad. ¿Qué mecanismos, dice usted? Bueno, el mecanismo que hay, claro, es la penalización. Está el que está inscrito normalmente, no siempre, en los pliegos, Y la baremación, digamos, de esas penalizaciones, pues también están inscritos en los pliegos, para que todo el mundo sepa qué atenerse cuando oferta. El problema que parece secundario, pero a mi juicio es el fundamental, es la evaluación de esos indicadores que usted es lo que menciona. Normalmente los pliegos lo que establecen una unidad administrativa independiente. En nuestros pliegos suele llamarse la unidad técnica de control, pero bueno, otra gente lo llama de otra manera, que se dedica exclusivamente a la evaluación de esos indicadores. Sin embargo, claro, lo que usted apunta es absolutamente evidente, que hay algunas, que hay subjetividad en la evaluación de esos indicadores. Lo que normalmente nosotros, cuando digo nosotros en nuestra empresa, cuando solemos hacer este tipo de concesiones, lo que intentamos es una mezcla entre indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo. Es decir, indicadores de cuantitativo son, pues su misma palabra lo indica, es decir, que son indiscutibles, que es una cuestión numérica y tal. Pues eso, por ejemplo, número de comidas que se han dado en la cafetería. Eso es un número que es un número, ya no es indiscutible. Y, por otra parte, hay cuestiones como limpieza de los pasillos, por ejemplo. Me dirá usted que incluso también eso se puede cuantificar. Se puede cuantificar número de bolsas de porquería o de suciedad que se han retirado en la última semana. También se puede cuantificar. Pero sigue siendo bastante subjetivo. Sin embargo, hay un matiz que yo le querría transmitir. Bueno, primero, que a mi juicio no hay manera, que siempre habrá subjetividad. Sin embargo, hay un matiz que sí me gustaría introducir. Y es por lo que nosotros siempre compartimos ambos tipos de indicadores. Porque es que si solo se tuviesen indicadores de tipo cuantitativo, podríamos llegar, que no es tan extraordinario, a situaciones en las cuales la Administración no tuviese ningún mecanismo para evitar un fracaso catastrófico. Es decir, si alguien en una carretera, pues yo qué sé, tiene un bache y es que no la arregla, no sé qué, es que, claro, podemos llegar a un momento en que las penalizaciones al contratista son tan fuertes que el contratista, por su culpa, por supuesto, no lo puede soportar y deja la carretera. Claro, eso no conviene tampoco a la Administración, o deja un hospital, eso tampoco le conviene a la Administración. Con lo cual nosotros introducimos también siempre estos indicadores cualitativos, subjetivos en parte, para que de alguna manera la Administración pueda controlar ese riesgo también, de alguna manera que si las cosas se van muy muy mal, tenga también unos mecanismos para hacer que el concesionario no abandone la concesión. ¿Entiendo lo que quiero decir? Con lo cual, subjetividad, desde luego, que hay que limitarla, desde luego, que es dificilísimo controlar el resultado, desde luego, pero que no hay que rechazarlo de entrada, esa subjetividad. Quizá pueda ser útil en algunos casos como los que le he intentado describir.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si quieren pasamos ahora a tomar un café, una pequeña pausa de unos 20 minutos. Vale, gracias.
Bueno, yo el mío, si quieres. ¿Os dejamos las presentaciones? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Eh?